los extraños sucesos del convento de San Plácido. En el año 1623 fue fundado en Madrid el convento de San Plácido. Fue ocupado por 30 monjas virtuosas que llegaron desde distintos lugares del reino, que por entonces gobernaba Felipe IV. Poco después de la fundación del convento, empezaron a suceder cosas extrañas. 25 monjas fueron atacadas por una especie de furor que las obligaba a ejecutar las contorsiones más extraordinarias. Era un episodio más de histerismo de aquellos que fueron comunes por esos tiempos. El más famoso de todos ellos fue quizá el de Urbain Grandier y las monjas de Loudun en Francia, de las cuales hemos hablado, y está en un libro que yo le he prestado y que todavía no supe que me lo devolviera.
No me lo prestó, me lo recomendó y yo me lo compré.
Ah, ya me pareció.
Si quieres se lo presto yo ahora.
No.
Los demonios de Loudun. De Loudun. De Hacker, ¿no?
Sí. En este caso, en el caso del convento de San Plácido, los sucesos eran producto de la acción de una secta que se llamaba de los alumbrados. De los alumbrados, barridos y limpiezas. No, de los alumbrados. Según la cual, según esta secta, el individuo que pertenecía a la secta, normalmente un fraile, un sacerdote, debía unirse, por no decir otra cosa, a varias mujeres virtuosas para engendrar con ellas profetas. Faltan profetas, decían los alumbrados. ¿Cómo hacemos para que nazcan? Muy sencillo, decían ellos mismos, ¿no? Y entonces describían el método susomentado. Frailes, sacerdotes, yacían con mujeres virtuosas y luego nacían redondos profetas. Las religiosas de San Plácido eran víctimas de Francisco García Calderón. Este hombre, que era prior y confesor de las monjas, pertenecía a los alumbrados y las convenció a todas acerca de la pertinencia de la unión general con él, para engendrar a un salvador, ya que el profeta le pareció poco. Y entonces, después de las uniones, se detonó la histeria. El médico que asistía corrientemente a la comunidad de monjas, se hizo presente y diagnosticó. Posesión demoníaca, le dijo el médico, que evidentemente era alguna prepaga un poco mística. Bueno, al creerse, pues mire que yo llamaba a médicos y médicos,
sí, nunca le diagnosticaron.
No, lo más esotérico que me han diagnosticado es gastroenteritis. Al creerse endemoniadas, las mujeres se prestaban a toda clase de conjuros y exorcismos. Y los conjuros y los exorcismos los hizo el mismo confesor que las amaba, por no decir otra cosa. Ahora bien, se enteró la Inquisición de todos estos sucesos. Y el inquisidor Antonio de Zapata y Mendoza investigó el asunto y arrestaron al confesor y algunas monjas por herejía. Fueron declarados sospechosos de haber caído en la herejía de los alumbrados. Y se los condenó a diversas penitencias hasta que el confesor García Calderón y varias de las religiosas, a fuerza de penitencia y de silicio, volvieron a la fe. Después de haberse librado de aquel escándalo, la Inquisición se dedicó a perseguir a otros alumbrados, ¿no? Pero esas son otras historias. Por esos días, el rey Felipe IV se enteró de los episodios del convento de San Plácido. Estaba consternado por lo que había ocurrido, se la pasaba discutiendo el asunto con su valido, el duque de Olivares, y el protonotario Jerónimo Villanueva, que había pasado a ser el patrón del convento. Por ahí, en una conversación respecto de lo que había pasado allí, Villanueva alabó la belleza inusitada de una de las muchachas del convento, llamada Margarita de la Cruz. Hay historiadores que cuentan que esa charla no fue casual, sino intencionadamente dirigida a captar el interés del rey Felipe, quien, según la crónica, se sentía muy atraído por los asuntos de mujeres. Felipe prefería hablar de damas antes que del estado de sus tropas en Cataluña, en Portugal o en Flandes. La cuestión fue que, olvidado del asunto del confesor alumbrado y picado por la curiosidad, Felipe IV quiso comprobar él mismo la hermosura de Margarita. Entonces, disfrazado de jardinero, se metió en el convento de San Plácido con una autorización firmada por él mismo, que era el rey. Y durante el corte de una ligustrina, vio a Margarita de la Cruz y se enamoró perdidamente. ¡Oh!, dijo. Y tuvo la idea de encontrarse con ella de un modo que no levantara sospechas ni escándalos. Para eso habló con el protonotario Villanueva, que como patrón del convento que era, vivía en una casa pegada al edificio, pegada al convento. El protonotario Villanueva ayudó al rey. Abrió una comunicación desde su casa, que daba precisamente al sótano donde las religiosas habían instalado un depósito de carbón. Nunca se supo cómo, pero la verdad fue que la abadesa del convento Che se enteró de las intenciones del rey. Alguno le habrá ido a contar. Cuidado, dice, porque acá el rey ha hecho un agujero y se va a meter al convento, anda a saber para qué, porque le gusta la chica esa, Margarita. Bueno, quiso defender entonces la abadesa a su pupila Margarita. Las pobladoras de San Plácido estaban ya hartas de la irrupción de perversos o galanes, que es más o menos lo mismo. Para eso, la superiora llevó adelante un recurso muy teatral, pero de resultados eficaces. La abadesa hizo que Margarita se acostara en su celda sobre un entarimado como plataforma, rodeada de velas, con un gran crucifijo en la mano, vamos, que se hiciera la muerta. Y las monjas la rodearon, arrodilladas, y simularon velar a la difunta. Sin saber nada de esto, el protonotario Villanueva, el rey y el duque de Olivares se mandaron nomás por el agujero y entraron al convento. Villanueva, que iba adelante, quedó aterrado cuando vio el velorio. Retrocedió apresuradamente y le dijo al rey, rajemos, majestad. Pero el duque de Olivares, que era el otro que venía con ellos, no retrocedió. Y mientras el rey y el protonotario rajaban a la disparada, se quedó en el velorio, e incluso movió el incensario de la supuesta finada y dejó los saludos del rey de España. Un verdadero caballero. ¿Lo encontró, pero? Le manda saludo acá al rey de España, que en este momento se encuentra rajando
por un agujero,
lanzado de jardinero por un agujero, le manda su respeto. Bueno, para que Margarita de la Cruz no padeciera castigos por hacerse la muerta, se la mudó poco después y en secreto a un convento de Burgos. Abrumado y profundamente triste porque él pensó que la chica estaba muerta, Felipe IV regresó a su palacio y le regaló al convento de San Plácido el famoso Cristo de la Cruz de Velázquez, que estuvo en aquel edificio hasta finales del siglo XVIII. ¿Le habrán dicho, no se moleste, majestad, porque la mina está viva? No. Y así termina esta historia, primero, de García Calderón, ¿no? El tipo, el alumbrado que quería engendrar profetas. La parte, digamos, más interesante de la historia. Sí. La otra, la menos interesante, es cómo logró una monja librarse de los acosos de España. Siempre es más atractivo, al menos para nosotros, ver cómo un hombre quiere engendrar profetas que cómo una monja quiere librarse de los acosos del rey. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Colón?
Dona Margarita de la Cruz, que era tan linda, ¿no? Parece claro. Ser. Y después, ¿cuál era el otro? ¿Olivares o Villanueva, el que se quedó en el velorio?
El de Olivares.
El de Olivares.
El que se quedó a saludar.
Ahí, sí.
Por lo menos saludo. Después se fue, porque imagínese, ¿no? Pero movió un poco el incensario ahí. Le dio un poco. Le tiró un cacho de incienso.
Ahí se lo tomó.
Está bien, lindo ese cartel. Bueno, hemos ido al... de la discoteca y nos dio el disco que se llama Al pie de la Santa Cruz, y a él le pareció que tenía mucho que ver con esta historia. Nosotros no quisimos discutirle porque es un hombre de un carácter muy violento que sostiene sus argumentos a patadas. Así que escucharemos Al pie de la Santa Cruz, este tango tan extraño, ¿no? En la versión de Carlos Gardel. Allá.
Despelada la huella, ahí entre las casas, escucho el trabajo y toco el jornal. Y en el pesadero de luchas sangrientas, se enfrenta el hombre de la ley patronal. Los viejos no saben que nos condenaron, pues mientes piados a su pozo en su fe. Quizás un milagro me lleve el insulto y vuelvo a su casa la dicha de ayer. Mientras tanto, al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llora algo y llora Jesús. Por tu llaga que contalta, por mi pena y mi dolor. En el cielo de nuestro hijo, protégelo, Señor. El anciano que no sabe ya rezar, con acento tembloroso, también protesta la paz. Que maldicimos nosotros y pagarnos tanto dolor. Y a su vez dice la anciana, protégelo, Señor. Los pies de Cristo cruzó la plantada, la esposa lo mira y quiera quitar, y el pibe inocente que lleva en los brazos le dice llorando, lo quiero a papá. Largaron la barra y el último cabo libró al desprenderse con todo fe. Pierde de vista la nave maldita y cae desmayada la pobre mujer. Pierde la tarde al pie de la Santa Cruz, una anciana desolada, llorando implora Jesús. Que maldicimos nosotros para darnos tanto dolor. En piedad de nuestro hijo, protégelo, Señor.
Ha cantado Carlos Gardel de Batistela y Delfino, Al pie de la Santa Cruz.